de septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis, con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues pasan ya 6 minutos de las 12 del mediodía y saben que hoy hemos tenido un día, bueno, complicado, muchos sucesos, hemos estado comentándolos. También ese aniversario, 10 años ya, de la catástrofe aérea que acabó con la vida de 154 personas, en el aeropuerto de Barajas, pues hace ahora justo eso, 10 años. Pero también tenemos tiempo, afortunadamente, para otros asuntos mucho más relajados. Estamos también en verano, no nos olvidamos, y este tiempo de ocio invita, por ejemplo, a la lectura. ¿Y qué leer? Pues nosotros nos fiamos mucho de las recomendaciones que nos hace Fabiola Sanz. Fabiola, buenos días.
Buenos días, Bego. Pues sí, un día más estoy aquí con vosotros y buenos días a los oyentes de Onda Madrid. Un día más traemos nuestra sección Entre Páginas, en la que hoy entrevistaremos al autor Iván Gimeno y en la que recomendamos a nuestros oyentes los libros que nos piden. Arrancamos con nuestras consultas de día y la primera nos viene de una madrileña que nos pide literatura fantástica, intriga, ciencia ficción y a la que ha sido difícil complacer.
Lo pide todo.
Ha sido difícil complacerla. Vamos con ella.
No encontramos a... Pero bueno, de todas maneras, si ya has dicho lo que pedía, no la hemos podido escuchar, pero nos puedes hacer la recomendación, porque ya te digo, te la ha puesto complicado, porque lo que quería es un poco también lo que queremos todos, ¿no? Queremos entretenernos, que el libro sea absorbente, que nos dé pereza dejarlo, que no podamos parar y que aunque nos quite horas de sueño, como hay mucha gente que tiene la ventaja de que estos días no madruga, pues que no importe. Así que, ¿qué libro es el recomendado?
Por supuesto, por supuesto. No le vamos a recomendar un libro, le vamos a recomendar una serie entera.
Eso, para que haya más.
En otras ediciones de Entre Páginas ya hablamos de libros como El nombre del viento o El juego de Ender, que son novela fantástica muy conocida. Uh-huh. Así que esta vez vamos a intentar cambiar un poco y le recomendamos la serie de Terramar de Ursula K. Le Guin. La historia de Terramar es una serie que se publicó hace 30 años y que se ha ido convirtiendo en relatos durante el paso del tiempo. Esta primera trilogía de novelas habla del aprendizaje de jóvenes magos en un entorno corrupto y distintos impuestos. La lucha contra la propia sombra es una de las grandes problemáticas de la serie. Es una de las novelas, una serie bastante entretenida y que esperamos que le complazca. Parece que ahora ya sí que tenemos el corte de esta de nuestras oyentes. Vamos.
Hola, buenos días. Quería saber si tenéis alguna recomendación para lectura de este verano que sea así como para pasar el tiempo y que no sea muy complicado. Gracias.
Bueno, como esta recomendación es muy genérica y no nos ha pedido un género en particular, nos ha pedido pues un libro que le complazca para este verano y que le entretenga sobre todo.
Pues eso.
Y le vamos a recomendar La verdad sobre el caso Harry Quebert, que según la crítica... ¿La conoces?
No.
Pues según la crítica es el fenómeno editorial de los últimos años. Está escrita por un joven de 27 años, un joven suizo que además lo hizo muy pronto y que lo denominan el thriller monumental. En 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor, Harry Quebert, autor de una aclamada novela, y descubre que este tuvo una relación secreta con Nola Kellerman. Poco después, Harry es arrestado y acusado del asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso, mientras busca demostrar la inocencia de Harry. Una trama de secretos sale a la luz. La verdad sobre el caso Harry Quebert llega a un final largo, intrincado y un apasionante recorrido. Y como hemos dicho antes, según la crítica, este ha sido el thriller más esperado desde Millennium. ¿Has leído Millennium?
Sí, es así, me las leí todas. Además, sí. Bastante, vamos, esperando que salieran para seguir, porque esas a mí se me, vamos, se me hicieron muy cortos. Aparte de ser tochos,
a pesar
de ser bastante tochos, a mí se me hicieron cortas.
Es verdad que es un thriller que es muy intrigante. Y bueno, vamos con la siguiente recomendación.
Hola, buenos días. No soy muy aficionado a la lectura y me gustaría que me recomendases un libro para leer en vacaciones y que a poder ser me enganchase desde el principio. Un saludo, gracias, adiós.
Ahí te tienes que esmerar, ¿eh? Porque cuando sí, la gente ya te confiesa que no son demasiado apasionados de la lectura, pues hay que hacer un plus de esfuerzo.
No, la verdad es que llevamos muchos oyentes que nos están diciendo que no son aficionados a la lectura, pero que quieren intentarlo,
claro,
y quieren arriesgarse a leer un poquito y, no sé, abrirse otras puertas. Pues como esta recomendación es bastante difícil, le vamos a sugerir que lea Los hijos de la tierra, El clan del oso cavernario. Nos explicó por el WhatsApp que le gustaba un poquito pues la naturaleza, los animales, y le vamos a recomendar este, que cuenta la historia de Ayla. Un terremoto en la última fase de la era glacial deja a la pequeña Ayla, una niña cromañón de 5 años, huérfana y sola. Afortunadamente encuentra refugio entre los miembros de un clan, un grupo de neandertales. Y esperamos que a este chico le guste la recomendación, y si no, ya sabes, pues en vez del libro puede ver la película, que también merece la pena.
No, que se lea el libro. Yo me los leí todos también, todos los libros del clan del oso cavernario, y la verdad es que está bien. Y además
está
hace poco
bien,
vi un documental sobre la reconstrucción de los neandertales.
Ajá.
Y son efectivamente bastante más evolucionados de lo que podíamos pensar o de lo que nos vendían hace muchos años,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Así que sí, es muy entretenida también. Yo también la recomiendo.
Sí, yo también. Pues vamos con la entrevista de hoy del día. Iván Gimeno San Pedro nos habla de su libro Cuentos de Kárima, que es la primera obra de este autor zaragozano. Un libro compuesto por varias historias que se entrelazan en un fantástico mundo de Kárima. Vino a Madrid el pasado junio a presentar su libro en la Feria del Libro, y ahora está con nosotros en Onda Madrid para hablarnos de él. Buenos días, Iván.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a hablar con vosotras.
Un placer.
A ti por estar aquí con nosotros. Pues vamos a empezar, pero ¿de dónde nace la idea de crear este mundo de Kárima?
Pues la verdad es que yo de adolescente era jugador de rol, ¿vale? De juegos así tipo...
¡Ay, qué peligro! ¡Tenéis los jugadores de rol!
Yo conozco a muchos, sí.
Va, pero eso es muy de comentarios.
Ya. No, pero yo he jugado también, ¿eh? Yo he jugado, te lo digo por eso. Porque yo también he jugado y mis hermanos también irán... Vamos, no te cuento.
Pues claro, entonces eso es lo típico, los mundos de fantasía tipo Señor de los Anillos, RuneQuest y todas estas cosas. Y como a mí me tocaba ser el máster o el organizador de las partidas, pues me tenía que inventar historias.
Hay que echarle imaginación.
Claro, y de ahí me empezó a salir muchas historias que decía, uy, pues mira, esto quedaría bien para un libro, o esto quedaría... Y ahí se fueron quedando hasta que por fin pues me decidí, y muchos años después pues cogí el ordenador y me puse a ello.
Pero exactamente, porque, a ver, hemos escuchado Kárima en la mitología, o como constelación, o Kárima, que yo lo he escuchado en alguna serie, que es como un animal mitológico, un reptil, pero exactamente, ¿qué es?
Pues aquí en este caso es simplemente el mundo en el que suceden estos relatos, ¿vale? Es un mundo inventado. Le busqué un nombre así llamativo, me gustó por eso, por el tema de que lo había buscado un poquito por internet y tal.
Ajá.
Y aparte pues conocí, trabajando de educador en unas colonias, a una niña que se llamaba Kárima, me gustó mucho el nombre,
sí,
y
sí.
De ahí pues viene un poco todo.
Bueno, ¿y qué va a encontrar el lector en este libro? Porque para quien va dirigido pues es un libro de fantasía, pero no tiene por qué ser necesariamente un libro para niños o adolescentes.
No, más bien sería un libro de fantasía para adultos.
Uh-huh.
Se puede leer a partir, pues no sé, yo pondría una edad de unos 14 años en adelante, porque tiene algunos temitas que igual niños más pequeños pues no tendrían que leer, pero está todo tocado muy de refilón, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, eso, a partir de adolescentes pueden leerlo y les gustará bastante, porque tiene de todo. Tenéis aventura, hay humor, intriga, sobre uh-huh. todo el humor. Hay alguna historia bastante de humor negro y entonces por eso el tema de un poquito más de edad, igual para comprenderlo y tal.
Y nos cuenta la historia de Tachi, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente.
¿De quién? Ah, Tachi.
Bueno, eso lo de los nombres es curiosísimo, ¿eh? Porque cuando tú estás leyendo un libro, sobre todo, bueno, pues en un idioma que no sea el inglés o el español, que son los más habituales y sí, tal, sí. Te pone, claro, tú te imaginas en tu cabeza cómo tiene que sonar ese nombre y cuando lo oyes de verdad dices, nada que ver, me lo han cambiado. Sí, sí,
sí. Cada uno tiene su nombre en la cabeza y luego otra persona que ha leído el libro te dice otro y dice, pues es el mismo que leí.
Igual que también con la fisonomía de los personajes.
Sí,
o sea,
sí, totalmente.
Yo me imagino desde que los autores, porque vosotros también os imagináis físicamente cómo son los personajes, imagino.
Sí, claro, para poder hacer luego una descripción. Yo lo que suelo hacer es intentar un poco, primero se me ocurre más o menos la historia, ¿no? El esquema que sería la historia. Entonces ya me tomo algunas notillas y uh-huh. luego sobre los personajes que quiero que salgan en ella, pues sí que me hago una pequeña descripción de ellos. Pues igual también viene un poco del tema de los juegos de rol, con tu ficha de personaje, que describes un poco cómo es el personaje, pues claro, para luego cuando tú escribes la historia, pues realmente tener una base de decir, pues es alto, es rubio, es tal.
Y no equivocarte luego, que
claro,
sea siempre
exacto.
igual.
Exacto, ya lo tienes apuntado en un sitio, ya sabes que es así. No
hacéis
vaya
como
que
Biblia
luego
también, ¿no?, de los personajes, como una Biblia para tener referencia y saber un poco cómo
sí,
va,
exacto.
¿no?
Exacto, un poco de resumen de toda la vida, de las cosas que has ido contando en cada relato, porque esto como son relatos, los 8 que van juntos, pues hay en algunos que salen personajes repetidos. Uh-huh. No hay protagonistas diferentes, pero hay en algunos que van saliendo los mismos personajes. Entonces, claro, tienes que meter ese personaje. Y como yo estas historias las he escrito, pues la primera, la de Tachi, que es la cuarta vía, la empecé a escribir en el 2009, que es cuando empecé a escribir realmente. Pero fíjate, pues he publicado el libro ahora, o sea que realmente los otros relatos pues han venido mucho tiempo después.
Ivana, estabas hablando de los personajes. ¿Hay alguno que sea tu favorito, que le hayas cogido especial cariño durante este proceso de la escritura?
Sí, pues realmente hay dos. Uno de ellos es Rastre Almas, que es un mago así bastante especial, uh-huh. que es el protagonista de la historia de la mano del mago, y luego sale en otra historia por ahí un poco de puntillas. Y el príncipe protagonista de la última historia, de La Bella Durmiente, que es la que es de más humor negro, porque me lo pasé muy bien escribiendo ese personaje, porque es un poco crítica a todo este tipo de... Bueno, este personaje en sí tiene todos los rasgos negativos que se nos puedan ocurrir en una persona. Es machista, mal hablado, se pasa un montón con sus subordinados. Vamos, y la verdad que es una historia de La Bella Durmiente, pero desde un punto de vista de este príncipe que, vamos, lo deja todo. Yo lo que intento en la historia es que quede un poco ridiculizado el tipo de persona así, porque es que es el sumum de todos esos rasgos negativos todos juntos en él.
Es un completo, vamos.
Sí.
Muchacho.
Y yo me lo pasé de miedo escribiendo sobre él.
Bueno, Iván, esta es la primera, pero vienen más. Ahora tienes unos cuantos relatos ya en corrección, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito?
Sí, tengo justo corrigiendo, no, sería la primera novela, mi
claro,
primera
claro.
novela.
Sí, sí, sí.
La tengo ya corregida, estoy esperando, porque estuve estudiando en un estudio de escritura aquí en Zaragoza, uh-huh. y estoy esperando a que mi profesor, que es el director del estudio, pues lo le eche mano para que se la lea, y es una novela de aventuras, pero histórica. Sería en el siglo XVII, en España, y con un viaje que tiene el protagonista que hacer, con muchas aventuras. Y tengo dos relatos, uno se acaba de publicar hace cosa de una semana en un libro de una antología de relatos que se llama Dragones de Estigia, uh-huh. Que es del Círculo de Fantasía, un grupo de escritores que nos hemos juntado, pues que somos gente Nobel, y para darnos un poco a conocer, y salen, me parece que son 16 relatos, pues uno de ellos es mío, que es de terror, así un poco ciencia ficción, y tengo otro a punto de salir en Tiempo de Relatos, que es un grupo que está dedicado a esta serie que nos gustó tanto del Ministerio del Tiempo, que echaban en Televisión Española.
Claro, uh-huh. Por supuesto. Iván, tú como escritor Nobel, ahora ya eres más profesional porque ya llevas...
Decir Nobel.
Sí, Nobel, sí. ¿Y qué le recomiendas a esta gente que está empezando, que tiene cierta reticencia a empezar a escribir por el que dirán o por pues si lo hace mal o bien? ¿Tienes alguna recomendación para los jóvenes que están empezando?
Pues yo realmente en sí empecé a escribir porque tenía esas historias ahí dentro y me apetecía contarlas. Otra cosa es que realmente las hice para mí y luego pues al soltarlas por ahí presente en un concurso, pues me quedé finalista, quedé segundo realmente, pues dije, hombre, pues igual están interesan a la gente. Y seguí adelante con ello, que si no igual lo hubiera parado. Pero eso, la cosa es ponerlo por escrito. Hay que hacerle alguna corrección y tal para ver que el estilo esté bien y pues ver a ver que, cómo le funciona, pero que no se rindan a las primeras de cambio, que perseveren y que continúen, a ver.
Tú además te habrás disfrutado, me imagino, ¿no?, escribiéndolo también.
Sí, la verdad que sí, porque como es una cosa que ya de pequeño, bueno, de adolescente, pues lo disfrutaba tanto jugándolo en partidas de juegos de rol, pues me ha ido... Es que, claro, es como si realmente lo vivieras. Es como estar escribiéndolo, es como estar haciendo una serie de televisión o una obra de teatro, realmente.
Y
evolucionar.
Y como me imagino que lo habrán leído todos sus compañeros de partidas y tal, ¿qué te han dicho?
Pues la verdad es que les ha gustado mucho y, de hecho, como hace muchos años que ya no jugamos a estas cosas, que les recordaban los viejos tiempos, me decía.
Claro, claro, qué bueno.
Bueno, pues nos decía nuestra primera oyente que le recomendáramos un libro sobre una historia de fantasía, ciencia ficción, intriga. Pues ya lo tienen, esta es nuestra recomendación. Los cuentos de Karima, de Iván Gimeno, este autor zaragozano con el que hemos estado hablando en este...
Que no puede espacio. Negar que es maño, además.
Sí, porque
no, se nota.
El acento se le delata. Mira que yo soy maña, pero bueno, tampoco tengo tanto.
Pues Iván, mil gracias. Ha sido un placer. Nos leeremos el libro también.
Muchas gracias. Hasta
buen día.
Muchísimas gracias,
hasta
Iván.
Luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche... Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Pues son las 12 y 23 minutos de la mañana y no nos olvidamos, lo tenemos muy presente durante toda la mañana, que hoy se cumplen 10 años de un fatídico accidente, el de Spanair, que costó la vida a 154 personas. Hemos hablado también con los servicios de emergencia que estuvieron atendiendo a las víctimas, a los supervivientes y también a las familias de los fallecidos aquel día. Nos hemos emocionado recordando esos días y también hay emoción y va a haber emoción en esos homenajes que se van a rendir hoy en distintos puntos de España. Aquí, por supuesto, también en Madrid, y nuestra compañera Begoña Alarcón se ha acercado. Buenos días, Begoña.
¿qué tal? Buenos días.
¿Estás ya en Barajas, en el aeropuerto?
Estoy en la Terminal 2, en el acceso a las salidas de esta terminal aeroportuaria, en los jardines donde se instaló ese olivo en memoria de las 154 víctimas, un olivo con varias placas de bronce en las que están grabadas los nombres de los fallecidos. Aquí hay emoción contenida, hemos visto llegar ya algunos familiares que han depositado algunos ramos de flores en esa placa junto a ese olivo. Sabemos que va a ser un acto emotivo, una ofrenda floral lo primero, después habrá lectura de poemas y también música, una música en recuerdo a esas 150 personas que fallecieron en ese fatídico accidente, y a las 14:24 minutos habrá un minuto de silencio en el lugar exacto del accidente, en la pista donde se estrelló ese avión de Spanair, en un anexo de la pista 36. Será un acto político también, porque además de los familiares de las víctimas y de la asociación que representa a esas víctimas, están aquí ya también pues el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, el portavoz de la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, y está también el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Estamos esperando a que llegue el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y también la ministra de Industria, Reyes Maroto. Como decimos, es un acto emotivo, sencillo, con el que se quiere recordar estas 154 personas que perdieron la vida en ese fatídico accidente. Todavía no ha empezado. Esperamos esa representación institucional que se complete para comenzar este acto aquí, justo a la entrada de la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas.
Pues muchísimas gracias, Begoña. Bueno, recordamos que esos actos también, evidentemente, van a tener lugar en Las Palmas. Recordamos que ese vuelo JK 5022, bueno, pues tenía como destino Las Palmas, y también va a haber un acto allí en Las Palmas donde van a ser recordadas las víctimas con ofrenda floral, con poemas, con música. Gracias, Begoña.
Hasta luego.
Buen día, hasta luego.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Pues 12:28 minutos ya de la mañana, Carmen. Para ser lunes se nos está pasando muy rápido, ¿no? A mí por lo menos.
Bueno, muy rápido. Es lo que tiene esto, que estamos todo el día haciendo cosas diferentes y la verdad es que es muy interesante, así que se nos pasa a todo.
Pero digo, hoy hemos contado muchas malas noticias, muchas desgracias, sí, y hay que también pensar que evidentemente pasan cosas tristes, cosas lamentables en el mundo, en Madrid también, pero también afortunadamente hay otras que son mejores, ¿no?
Mira, te traigo una historia muy bonita.
Eso es lo que me hace falta.
Que acabamos de descubrir, mira qué bonita, yo creo que te va a gustar mucho, mira.
A ver.
En las obras de reforma de la calle Atocha, sabes que se está reformando toda esa zona.
Sí, en las obras ahora en Madrid, bueno, es todo. ¿Te acuerdas cuando vino Dani De Vito a Madrid? En la otra época, ¿no? Hace sí. Ya bastantes años. que le preguntaron, vamos, una anécdota muy conocida, pero por si acaso alguien no la conoce, pues le dieron una vuelta por Madrid, por la capital, bueno, aquello estaba, pues como está ahora, como si le pasas ahora por la Gran Vía o por Atocha, ¿no? Y nada, le llevan tal, no sé qué, le dan la vuelta y le colocan ahí en la mesa. Digo, le colocan porque lo iban pastoreando, ¿no? Y entonces está en la rueda de prensa y le dicen, bueno, señor De Vito, ¿qué le ha parecido Madrid? Pues dice, muy bonita la ciudad. Dice, cuando encuentren el tesoro, ganará mucho. Es que es verdad, parece que estamos aquí buscando el tesoro.
Mira, no lo conocía, estaba muy divertida. Bueno, pues en uno de esos agujeros que han levantado el pavimento...
No me digas que ha aparecido el tesoro.
Bueno, un historiador te dirá que sí, porque ha aparecido una cosa, la verdad es que curiosa, ha aparecido un tramo de tranvía. ¿Tú recuerdas los tranvías de Madrid?
Sí, hombre, yo no lo sé.
Bueno, tú no lo recuerdas porque...
No he montado en tranvía, pero no sí, sí he visto tranvía, fotos y sé que había, claro.
Exactamente. Bueno, pues ha aparecido un tramo del tranvía en Atocha y el ayuntamiento ha decidido que lo va a mantener descubierto, bueno, pues como recuerdo a estos vehículos que circularon en la capital hasta el año 1972.
Fíjate, entonces sí que los he conocido. O sea, no soy consciente, claro.
Pero igual de bebé, de recién nacida.
Igual alguien, yo le preguntaría a mi madre si me montó alguna vez en tranvía.
Pues fíjate, las dos últimas líneas, la 70, que era la que hacía recorrido Plaza de Castilla a San Blas, y la 77, que iba de Pueblo Nuevo a Ciudad Pegaso, realizaron el último viaje el día 1 de junio de 1972. Un siglo después de su puesta en marcha, un siglo después porque se pusieron en marcha en 1871, que empezó a funcionar el primer tranvía en Madrid. Y fíjate qué cosa más curiosa, que tenía tracción a vapor.
¿A vapor?
Tracción a vapor. Y, bueno, hacía el recorrido Madrid-Leganés.
¡Qué gracia!
O sea, te llevaba a Madrid... Eso sí que era un chucuchú, el tren chucuchú.
El chucuchú, ¿no?
Exactamente, el chucuchú express. El que se ha descubierto ahora es un tramo de tranvía, bueno, pequeñito, y está ubicado en una de las esquinas de la calle Atocha con la Plaza del Emperador, bueno, la Plaza del Emperador Carlos V, que ya saben...
La Plaza de Atocha.
Exacto, todo el mundo que eso es Atocha. Está muy cerca de la estación de trenes, de la estación de Atocha. Se ha enviado un trozo al Museo de la AMT, otro trozo se va a enviar al Museo del Ferrocarril y el tercer trozo se va a dejar ahí, bueno, pues para que se le vea, ¿no?, como testimonio de aquella época.
Qué bueno, pues me parece bien.
Fíjate que en su día tuvimos tranvías y lo curioso es que ahora hay tranvías en toda Europa. Sin embargo, casi que Madrid es uno de los pocos lugares, las pocas grandes ciudades donde no hay tranvías. Se están recuperando incluso en otras ciudades españolas como Alicante, como zonas costeras que sí se están recuperando. Pero aquí, bueno...
Es que aquí ya no nos caben tranvías. O sea, entre carriles, bici,
claro, eso también es
aceras anchas. Si metemos ya un tranvía, nos vamos nosotros. Nos vamos todos al pueblo a vivir, ¿eh?
Exactamente.
No. Aquí déjalo con metro, que ya con eso bastante tenemos.
Y mira, como curiosidad, bueno, aparte de esa línea que iba a Leganés, dentro de Madrid, la primera línea se puso en funcionamiento el 31 de mayo de 1871. Es que anda que no ha llovido, ¿eh?
Sí.
Y enlazaba Serrano con Argüelles, que pasaba por Cibeles y pasaba por la Puerta del Sol. Fueron aumentando las líneas. En el año 1905 ya teníamos 25 líneas de tranvía. No todas funcionaban a diario. Y en el, claro,
¿no funcionaban a diario?
No, había algunas que los fines de semana no funcionaban, que eran determinados días nada más.
Porque se entendía que era para ir, claro, a trabajar o para hacer... Vamos, vale, vale.
Es que, claro, había mucha menos gente en Madrid.
Ya, también.
Fíjate que en 1923 ya eran unas 50 y había un total de unos 471 tranvías al día. Tú imagínate si ahora tienes que circular con 471 tranvías.
No, ya te digo yo que
o sea,
no.
Tranvías, bicicletas, patinetes, coches.
Aquí ya estamos servidos, ¿eh? Ya,
yo creo que ya estamos. Pero
que si quieren hacer algo, aumenten la frecuencia de los metros o aumenten los horarios de los metros, esas cosas sí, pero ya meter más cacharritos, yo creo
más
que ya no.
Ya
cacharrismos
no.
Ya lo justo, ya tenemos bastantes.
En cualquier caso, todavía quedan. Muchas de las vías no se levantaron. Cuando se desapareció el tranvía, no se levantaron. Lo que se hizo es que se asfaltó encima.
Entonces, cuando.
Por eso.
Como cuando se pone el parque encima del terrazo, ¿no?
Exactamente. Esto es cuando dice, vamos a ver, tengo dos opciones.
¿Es un poco chapuza o no?
Bueno, en realidad es lo que ahora nos ha permitido descubrir ese tramito de
pues también es verdad.
Esto. Y bueno, pues tenemos ahí otra cosita para que vean los turistas.
También es verdad.
O los turisten, depende de qué lado de Europa vengan. Si vienen de arriba son turisten.
Está bien, está bien.
Pero bueno, pues ahí está curioso, pero fíjate, o sea, es la cosa de pensar que debajo del asfalto de Madrid en muchos sitios todavía quedan tranvías.
Pero
o sea,
entonces
tranvías
ahora
no
se
las,
ve
las,
eso,
las...
si tú pasas por Atocha se ven las...
Se ve. A ver, vamos a ver, si tú pasas ahora por Atocha, lo que pasa es que las obras están todas
con vallas,
con las vallas,
cubiertas.
No se ve bien. Algún día eso se verá bien, lo pondrán en condiciones... Y bueno, pues algún día eso se verá ahí también, si no, pues en esos dos otros lugares en las que se envían esos trozos, un trozo al Museo de la MT
y otro
al Museo del
Ferrocarril,
que bueno, pues ahí está, que es parte de nuestra historia, que así era Madrid, y que había que contarlo. Así
pues sí,
que,
claro que
¿quieres
sí.
que te cuente otro tuit? Ya que
venga,
he entrado, que
pero tiene que ser bueno, ¿eh? No venga, me vale...
Venga, arroba Aitor Sinaj, dice, ¿tú cómo te ganas la vida? Dice, uy, ganar, dice, yo como mucho la empato.
Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
El deporte de Madrid se juega en el partido de la Onda. Hoy lunes, a partir de las 8 menos cuarto de la tarde, cerramos la primera jornada de Liga con dos partidazos. Valencia Atlético y Atleti de Bilbao Leganés. Los madrileños juegan en el partido de la Onda.
Me paso la vida queriendo hacer todo y no hay caso. Me quedo a mitad de camino del bien y del mal. Me tienta el sabor a victoria de ciertos fracasos. Me suena mejor mi canción cuando acecha el final. Me paso la vida escapando de espejos y horarios. Me dejo caer para ver si me sé levantar. Me enoja cualquier hombre gris que aparezca en los diarios. Me escribo el guión de esa vida que no supe actuar. Me paso la vida pasando de mí. Me jacto de ser mi mejor enemigo. Me apunto a matar y me dejo vivir. Me cuesta firmarme la paz en la guerra con. Que pasen los años. Me encierro en mi nube mirando la vida pasar. Me miro a los ojos y a veces me siento un extraño. Me suelo mentir cuando el tiempo me viene a buscar. Me paso la vida venciendo mis miedos a medias. Me siento a beber cada noche con la otra mitad. Me obligo a no hacer de bufón para ciertas comedias. Me quedan algunos amigos y alguna verdad. Me paso la vida pasando de mí. Me jacto de ser mi mejor enemigo. Me apunto a matar y me dejo vivir. Me cuesta firmarme la paz en la guerra con.
¿Les gusta cómo suena? Pues a nosotros también. Y ahora la buena noticia. Esta persona que está cantando, este sí. muchacho, este joven, Rodrigo, va a estar en Madrid también ofreciendo concierto en
Va a estar
gira.
Actuando aquí, en Madrid. Rodrigo Soler, este tema que suena en La Guerra Conmigo, que forma parte de su último trabajo, Amores Bonsai, y vuelve a Madrid a tocar en directo, porque a él que canta en este disco, que de vez en cuando hay que saltar al vacío, pues él ha decidido que salta el charco de nuevo y de Buenos Aires se viene a Madrid con su piano, porque él también, si uno escucha atentamente su último trabajo y le conoce un poquito Begoña, él prefiere que le partas el corazón antes de quedarse sin piano, sin poder componer.
Pero que es un poco barrera arquitectónica ahora mismo, ¿eh? También, si alguien lo está viendo por streaming, por las redes, va a ver que está... Es por el piano, es que el teclado abulta lo suyo.
Rodrigo Soler, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido.
Oye, ¿qué tal por Madrid?
Pues muy bien, ahí recién llegadito al verano,
al calor,
un poco del frío porteño, escapándome, así que bien, recién llegando y nada, arrancando esta gira acá, muy contento.
Claro, te hay que preguntarte cómo te has encontrado a Madrid, porque el año pasado también estuviste por aquí de gira, y porque Begoña, hay que contar a todos los oyentes que, Rodrigo, tú has estado viviendo aquí en Madrid, no sé si durante 8 años por lo menos, ¿no?
Sí, muchos años, la verdad es que Madrid es como una parte... Yo siempre digo que soy de Buenos Aires y que me siento de Buenos Aires, pero un poquitito de Madrid también me siento, viví acá 8 años... luego volví a Buenos Aires, armé este proyecto solista, vine en 2014 a presentar el primer disco, volví en 2017, el año pasado, a presentar acá Amores Bonsai, y bueno, nada, ahora surgió esta nueva gira, esta nueva invitación para volver, y yo siempre quiero volver a Madrid, pues estoy profundamente enamorado de ella, así que acá estoy de nuevo.
¿Cómo es tu parte más madrileña?
Mi parte más madrileña es esa parte que sale de cañas con sus amigos y comen jamoncito y cositas y se ríe y tengo colegas y está muy bien. Yo voy tratando de hacer como, si estoy en Buenos Aires voy a comer asado y juego al fútbol con mis amigos, si estoy acá me voy de cañitas.
Donde fueres a lo que vieres, ¿no?
Donde fueres a lo que vieres, me voy adaptando.
Está así. Muy bien esa filosofía, yo creo que es la buena para triunfar.
El 6 de septiembre estará actuando Rodrigo en la sala El Intruso.
Ahí no estoy el 6 de septiembre. No,
bueno, ¿y el 1 de septiembre estás?
No lo sé.
El 1 de septiembre le tenemos aquí, cerquita de Madrid, vamos, sí. a tiro de piedra, porque son muchos los de Guadalajara, que trabajan aquí en Madrid, y muchos los que trabajan en Madrid que viven en Guadalajara. Y estará actuando el 1 de septiembre en el Festival Gigante de Guadalajara. Y luego tenemos otra fecha también en Madrid, ¿no? Más adelante.
Dios, ¿cuándo?
El 18 de septiembre.
Ah, el 18, sí.
¿Tú sí estás?
Ah, sí, el 18, sí.
Ahí ya se acabaron las vacaciones.
Ahí, alevosía, en Madrid, ¿no?
Vale.
Sí, en la sala Alevosía, esa fecha la voy a compartir con Claudio H, un gran amigo, un gran cantautor, y también voy a estar el 6, como decías, en El Intruso con Ayrton Flamingos y el Festival Gigante, el 1, muy contento, la verdad.
Y si les pillan Barcelona el 13 de septiembre, también pueden verlo en La Sonora de Gracia, ¿no?
Sí, en La Sonora de Gracia, siempre quiero volver a Barcelona, también me gusta, trato de ir cada vez que puedo, aunque sea un par de días, y Gracias como el barrio que más me gusta allá, así que está bien, la verdad que estoy contento en eso.
Unos conciertos donde sonarán los temas de Rodrigo Soler en solitario, donde toca él distintos palos, ¿eh? Le hemos escuchado esa vena más rockera en este tema, pero es que él juguetea con diferentes sonidos y de repente puede salir su vena, no sé si decirlo yo, más reggae.
La ropa sucia encima de la cama y la guitarra anclada en un rincón. Tengo souvenirs de algún fracaso, un ángel al que nunca le hago caso, pero que me persigue a donde voy. Y cuando ya nada queda, amanezco cantando. Un par de veces me cambio de bando, me voy dejando ganar otra vez. Cuando me vivir naufragando, me vuelvo a casa y me quedo pensando, porque tendré esta memoria de pez. Tengo mil excusas.
Memoria de pez, otro de esos temas que encontramos en Amores Bonsai. Un trabajo y con tu música, Rodrigo, en el que eres un poco transparente, ¿no? Aparte de cantar al amor, al desamor, a lo que te duele, pero nos enseñas mucho cómo eres tú.
Sí, uno habla de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que lo moviliza, ¿no? También, y bueno, yo desamores tengo bastantes, guerras internas, como el tema anterior, también tengo algunas. Entonces, nada, uno va hablando de eso, de lo que lo moviliza y lo que necesita sacar, ¿no? A veces es como un psicólogo.
Terapia.
Sí, claramente. Fuertemente es como mi psicólogo este. Está bueno porque no me cobra por sesión.
Muy bien.
Y nada, uno va haciendo eso, va contando las cosas que necesita contar o que necesita sacar afuera. O... no sé, a veces como cantar una canción sobre un desamor es como una manera de intentar ganar cuando uno perdió.
Bueno. Y lo de memoria de pez, ¿tan desastre eres? ¿O también sirve esto de terapia, de que se olviden las cosas porque en el fondo viene un poquito mejor y no hacer herida?
Yo creo que hay un poco de cada cosa. Yo tengo una memoria muy mala, realmente. O sea, me acuerdo de cosas... ¿Viste cuando te acordás de cosas de hace 20 años? Que decís, ¿cómo me acuerdo de esto? Y de lo que hice la semana pasada, quizás digo, no me acuerdo si era tal día o tal otro. Y tengo bastante memoria de pez. Pero para olvidar desamores viene muy bien, ¿no? O sea, claramente está muy bien como para eso. Yo creo que en mi mente hay alguna parte de mi mente que dice, esto es más sano mandarlo a la papelera de reciclaje, dejémoslo ahí. Y vamos a
en stand-by, que se vaya yendo, ¿no?
Claro, claro, que quede ahí, que bueno, que desaparezca.
Como la papelera, que en 30 días se va a hacer automáticamente.
En 30 días se va, lo dejan ahí por si necesito recuperarlo para escribir alguna canción o lo que sea, pero si no, que quede ahí hasta que se borre.
Pero en su memoria, Begoña, me imagino que los temas que escuchabas en casa desde pequeño que te han influido, la música de Fito Páez o la música, por ejemplo, de alguien que ha venido escuchando hoy en el coche de Goña, Joaquín Sabina.
Ah, mira, sí, claro.
Es que se me ha metido.
¿Qué canciones de Sabina has escuchado
con la
tú
de,
hoy?
No, pero que estaba oyendo varias, varias. Lo tengo cargado, pero se me ha quedado la de Todos menos tú.
De Todos menos tú, de Sabina también.
Temón, sí. Sí, Sabina es como... Para mí, honestamente, a nivel escritor de letras de canciones, yo creo que es el mejor
que
leí.
Es un poeta.
Sí.
Es que es un poeta.
Yo es el mejor poeta que leí a nivel de escribir.
Está ahora un poco tocado. Las últimas actuaciones han tenido que suspenderse porque no le da al pobre.
Está ahí. Bueno, pero ahora viene remando. Sabina viene resucitando hace tantos años y resucitó tantas veces que nunca hay que darlo por perdido ahí. Nunca hay que darlo por retirado. Siempre se reinventa y resucita. A mí me parece increíble, sí. También Fito Páez. O sea, yo escuché mucho... cuando estaba en Argentina, escuchaba a Sabina, escuchaba a Fito, escuchaba a Calamaro, escuchaba a Charly García o a Spinetta o toda esa gente del rock nacional. Después vine acá y me explota la cabeza, empecé a descubrir un montón de música increíble. Aparte de lo que yo ya conocía de acá.
Aquí, ¿qué te sorprendió de aquí cuando llegaste?
Así? Mira, acá mi banda favorita era La Cabra Mecánica.
Lichis.
Me encanta.
A mí también me encanta Lichis.
Me flipa, Lichis.
El disco este de Vestidos de Domingo. Eso mismo, es que hay que escuchar las letras, hay que escuchar lo que dice, no solo oír la música, sí, hay que es escuchar increíble. Lo que dice.
Sí. Sí, a mí Lichis también me parece uno de los mejores. O sea, es como. La manera de escribir, la manera de reinventarse también, ¿no? Porque La Cabra Mecánica no tiene nada que ver con el proyecto este solista que tiene ahora Lichis y aún así consiguió reinventarse y que esté buenísimo también. Nada, a mí la música llegué acá y me empezó a venir así, ¿no? Fito Cabral.
Como una
también,
esponja, o sea, como una esponja.
Sí, como una esponja. Empecé a agarrar cosas y incluso me influyó mucho. Yo tengo alguna rumbita o algunas cositas así que eso viene de mí, de mi etapa madrileña, de ese ¡wow! Música nueva, un montón. Así que nada, fue...
Pero es una música optimista la tuya, ¿no? Porque es verdad que mucho... O sea, el rollo de cantautor que siempre al principio, hace muchos años, también se asociaba un poco con como muy intimista, como una cosa así,
triste,
como muy para adentro. Triste.
Lo de cantautor
ya,
y todo eso.
Exacto. Ahora ya.
Eso también de la vena madrileña.
Música que canta.
Es muy de aquí.
El autor, pero yo lo veo un rollo positivo también, ¿no?
Sí, es positivo. Lo que pasa es que también cuento un montón de historias de desamor y de que me fue todo mal. Entonces, si encima las hago tristes, nos cortamos la vena a todos. O sea,
de tirar para adelante. Claro, igual,
claro, música suicida, sea. Música suicida, ¿no?
Claro, no, claro. Por lo menos es como, bueno, miren, esto está todo mal, pero lo canto alegremente. Entonces, bueno, para compensar.
Como comentábamos. Se ha venido con el teclado, sí. Se ha venido aquí Rodrigo Soler, decía yo, y no lo digo en broma, tú lo cantas, a Begoña la ha sorprendido, que si tienes que elegir en que te hagan daño en el corazón o quedarte sin las teclas blancas y negras para escribir una canción, casi prefieres poder hacer música, ¿no?
Claro, sí, o sea, rompeme el corazón, pero déjame el piano, así por lo menos después te escribo canciones.
Se ha venido con el teclado para hacernos un anticipo de lo que vamos a poder disfrutar en su gira por todo España y también en sus conciertos en Madrid.
Pues que la use, ¿no?
¿Qué va a ser, Rodrigo?
Bueno, voy a hacer de Perdidos al Río. En esta no voy a llorar por una mujer, porque ya tengo un montón, entonces ya las pueden escuchar en las redes. Voy a hacer de Perdidos al Río, que habla un poco sobre escribir canciones y sobre esa sinceridad a la hora de...
Esta es la que tiene un sabor rumbero en el disco, ¿no?
Tiene un poquito de rumbita, sí. Yo acá voy a hacer una versión ahí en piano. Bastante parecida, pero bueno, eso es parte de mi influencia también de acá, ¿no? Son una rumbita que nació de este guitarreo de cañas de amigos, de salir por las calles de Malasaña o de Lavapiés y estar tocando con colegas y bueno, van surgiendo estas cositas.
Bueno, pues la antena de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, toda tuya, cuando quieras.
Muchas gracias. Rodrigo, a ver, con todos ustedes.
Me sirvo un café y me siento a escribir y me fumo un cigarro liado y me pongo a pensar si conviene mentir, si es cuestión de caer bien parado. Mi suerte se ríe y opina fatal de mi falta total de talento para el chiste que cuento y que me sale mal, o me olvido el final o me tiento. Y los perros me ladran, las cuentas no cuadran, me rindo a mi nocturnidad. Siempre algún desatino a mitad de camino, nadie dice siempre la verdad. Dentro de lo que cabe, quemando mis naves, no quedará más que avanzar. De perdidos al río, un salto al vacío, a veces no viene tan mal. Me hago unos mates, me siento a escribir y me fumo un cigarro mezclado. Y chequeo los mails y me pongo a ver tweets y me quedo todo el día empanado. Me corta la línea el señor Movistar, yo le quise pagar y no pude. Y de pronto me tengo que globalizar, no me dejan vivir en las nubes. Los perros me ladran, las cuentas no cuadran, me rindo a mi nocturnidad. Siempre algún desatino a mitad de camino, nadie dice siempre la verdad. Dentro de lo que cabe, quemando mis naves, no quedará más que avanzar. De perdidos al río, un salto al vacío, a veces no viene tan mal. Y de repente está la gente que me mira indiferente cuando juego torpemente al cantautor. Y cada vez que quiero hablar de mi dolor, me parezco un trovador de tres al cuarto y me parto. Pero me voy huyendo hacia adelante, inseguro, inconstante y arrastrando algún instante del ayer. Y cuando no hay nada que hacer y me hago el bueno en Buenos Aires, es para que corra el aire y por las ganas de volver. Volver, volver con la frente. Los perros me ladran, las cuentas no cuadran, me rindo a mi nocturnidad. Siempre algún desatino a mitad de camino, nadie suele decir la verdad. Dentro de lo que cabe, quemando mis naves, no quedará más que avanzar. De perdidos al río, un salto al vacío, a veces nos viene genial y a veces incluso mejor, mucho mejor. Italita.
Nos queda un poco pobre porque en el estudio estamos nada más Sergio y yo, pero vamos, seguro que hay gente aplaudiendo en casa, ¿eh?
Muchas gracias. Perdidos al río, uno de los temas, Amores Bonsai, que recordamos sonará en directo en esos conciertos del paso de Rodrigo Soler por aquí por España. 1 de septiembre, Festival Gigante en Guadalajara. 6 de septiembre, El Intruso, aquí en la ciudad de Madrid, con Loli Molina.
No, con Aitor Flamingos.
Vale, sí. Perdón. Y el 18 de septiembre, en Alevosía, en Madrid, junto a Claudio H.
Junto a Claudio H, sí. Vamos a hacer ahí fiesta despedida con un gran amigo.
¿Cuándo o cuál ha sido tu verdadero salto al vacío? ¿Cuándo llegó ese salto al vacío para Rodrigo Soler?
Yo creo que mi primer... hay varios saltos al vacío, me parece. Mi primer salto al vacío creo que fue venirme a España. Venirme, tomar la decisión de salir de Argentina, venir a un lugar que no conocía, tratar de hacer música. Me vine con una banda de rock que tenía en ese momento, vinimos a probar, grabamos un par de discos, después nos peleamos todos como toda banda de rock and roll y nos separamos y no sé qué. Y me quedé estudiando
para
teatro.
Para crear leyenda, claro.
Claro, ¿qué banda de rock? Si termina todo bien, no es una banda de rock and roll.
¿Y luego el teatro? ¿Llamaste a la puerta del teatro?
Sí, luego me puse a estudiar teatro aquí en Madrid, hice como toda mi escuela de teatro aquí en la Usina, en una escuela de Madrid buenísima.
Sí.
Y luego me fui a Argentina, armé este proyecto solista, y este proyecto solista creo que también es un salto al vacío, ¿no? Como decir, voy a cantar mis canciones. Yo siempre escribí, siempre componía, pero bueno, en los grupos quizás cantaba una, o quizás hacía las letras y se las daba al cantante. En un momento quizás no sentía que las estaba cantando como yo quería que las cante. Por ahí las cantaba mejor, pero...
pero no ponía el acento donde no tenía que ponerlo,
era,
¿no?
Como, pero a vos no te dolió esa mujer, no me lo estás entendiendo, ¿viste? Entonces era como, deja que las canto yo. Y bueno, poder sacar este proyecto y decir, voy a cantar yo mis canciones y tocar, y eso hace un tiempo, hace unos años ya, creo que fue un salto al vacío. Y después creo que hay como pequeños saltos al vacío, ¿no? Venir acá también, mi primer festival grande, que estoy súper contento con esta invitación de Alfonso para ir al Gigante. Sí. Y nada, son, creo que cada gira, cada cosa que te saca de la zona de confort es un pequeño salto al vacío. Entonces, creo que son bastante importantes y está buenísimo poder hacerlo.
¿Cómo van a ser esos conciertos que tienes previsto aquí en Madrid? ¿Qué se va a encontrar el público que ya te conoce, te ha ido oyendo, o los que te descubran por primera vez en directo?
Bueno, yo estoy súper contento porque pude armar banda en Madrid. O sea, tengo un...
¿Has engañado a gente?
Armé grupo, sí, pude engañar gente. No lo saben, hablemoslo bajito así no se dan cuenta.
No es muy majete, él, es muy profesional.
Sí, por suerte voy a armar banda. Viene desde Buenos Aires mi bajista, productor... Alejandro Spinelli, que para mí es como el director musical de mi banda, para mí es un apoyo increíble. Y voy a estar tocando acá con un montón de músicos geniales. Está Javier Salcedo, está Emilio San Juan, va a estar Chamaquito Pistolas acompañándonos en clarinete, que es un genio. Va a estar Sergio Bellisco también tocando con nosotros. La verdad que armé una bandaza que me tiene muy contento. Voy a poder tocar en el festival, o sea, estar tocando en el festival con amigos y con grandes músicos, y después poder repetirlo así en Madrid, me parece, nada, increíble. Sí. Van a poder ver un show con 6 músicos en escena, con las canciones como están grabadas en el disco. La gente que me vio el año pasado me vio en una gira con el piano nada más.
Fue más ahora... intimista, más acústico, entre comillas.
Sí, era más... Es que estaba bueno también, me gustan esos conciertos como para tener a la gente más cerca. Pero bueno, ahora vamos a bailar un poquito y a rockear un poquito y va a estar buenísimo también. Y nada, podrán escuchar canciones de mis dos discos.
Estoy viendo yo ahora mismo, precisamente, tengo el disco, el de Amores Bonsai de la mano. ¿Verdad que no parece la foto, Rodrigo?
Hay un poco
y en
Messi.
Esta aquí yo le veo más Fernando Torres, fíjate.
Es verdad, es una mezcla.
Aquí le veo un poco Fernando Torres, ¿sí? Aquí en... Pinta de futbolista tienes, ¿eh?
Puede ser, bueno, en un momento tuve que decidir, casi soy futbolista.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, de verdad. Mi padre es entrenador de fútbol y está entrenando a varios países.
Te veía la fosa.
Lo ha dicho que cuando va allí, pachanguita, puede asadito.
Ser. Claro, sí, asadito, sí. Jugar fútbol, sí, me gusta mucho el fútbol.
Una cosa es una pachanguita entre amigos, de esos que juegas 10 minutos y te lesionas.
Te lesiona cuando tienes ya años.
Claro, y otra cosa es el haber tenido la oportunidad de casi dedicarte profesionalmente al fútbol.
Sí,
¿no?
Sí, estuve en un par de inferiores, de clubes y eso, pero bueno, empecé a tirar la música más y la noche y las canciones.
Y la creatividad.
Y la creatividad, sí. La verdad es que me empezó a emocionar mucho más hacer canciones. Nunca dejé de jugar al fútbol, me encanta, está todo bien, pero...
Se puede hacer de todo en la vida, ¿no? Porque profesionalmente te tienes que decantar ya, ¿no?
Y ahora, pero profesionalmente vamos a seguir por la música, estoy un poquito grande ya del fútbol, ¿viste? Me pasa eso, después juego un rato y ya me duele todo, y digo, vamos a tomar unas cañas.
Ay, pero así. Este músculo existía, este claro, hueso estaba aquí.
Claro, esto no sé ni qué estaba y me duele, sí.
Claro.
Sí, para lo de las cañas, fíjate, no hay edad.
No, está muy bien, y no hay que entrenar, ni hay que nada.
Bueno, hay gente que entrena, ¿eh?
No sé.
Duramente.
Sí, ¿no?
Oye, a ver si te viene la inspiración por aquí, por Madrid. Y en este tiempo que estás por España, compones alguna canción que forme parte de tu siguiente álbum. Y yo, para despedirnos, te voy a pedir que nos cuentes un chiste, porque sé que se te da muy bien contar chistes.
Hostia, ¿qué dices?
¿En serio sabes contar chistes bien?
Se da fatal, Begoña.
Soy el peor contador de chistes de la historia. O sea, puedo arruinar el mejor chiste.
Luego te
que
cuento yo uno muy cortito para que salgas de paso cuando te vuelvan. Claro,
va,
para cuando
favor,
te pregunten
gracias.
Eso, luego te cuento yo uno muy cortito y muy bueno.
Dale, se olvida de todos los finales.
Sí,
de los
me olvido de los finales, pero bueno, lo voy a anotar.
En
si
el
es
móvil, en el móvil, te lo apuntas en el móvil y
ahí
ya está.
Empiezo. Voy a contar un chiste.
Un momento, que me entra una llamada. Haces así como que la quitas y ya luego
dices,
lo cuentas.
No, voy a contar un chiste mejor.
Eso.
Me encanta.
Pues la música de Rodrigo Soler, de nuevo por aquí, por Madrid. Pues venga, el 1 de septiembre, Festival Gigante, Guadalajara. 6 de septiembre, El Intruso, en Madrid. 18 de septiembre, Alevosía, también aquí en Madrid. Y si alguien está por Barcelona, el 13 de septiembre, pues que te busque por allí, claro, y que te disfrute en directo.
Eso sí. Sí, estaremos ahí en Barcelona también, en la Sonora de Gracia. Así que, nada, contento.
Pues Rodrigo, muchísimas gracias por la visita. Pues oye, los chistes no sé qué tal se te dan, pero cantar se te da muy bien. O sea, hay que hacerlo más.
Muchas
¿eh?
Gracias. Muchas gracias. Seguiré cantando mejor, que es mejor que contar chistes. Así que nada, los que quieran buscar más material y eso, como Rodrigo Soler, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter.
Y escuchen las letras, que merece la pena. Sergio, ¿mañana más?
Mañana más. Venga. A partir de las 9, ¿no?
Pues eso, que mañana más a partir de las 9. Ahora lo tenemos que dejar. Ya saben que ahora ya sí, el partido de la 1 es de la 1, no a la 1 y media, que era una cosilla así un poco rara. Pero bueno, que tenían menos material los compañeros de deportes, porque sin liga y eso, pues hay menos trabajo. Pero ahora sí, vuelve, así que les dejamos ya con José María del Toro y con la música de Rodrigo Soler. Volvemos mañana, hasta mañana.
Mi cabeza se llenó de paranoias, las mentiras piadosas se te dan bastante mal. Vaya mierda de final para esta historia. No entiendo, no, no entiendo, no, no entiendo nunca.
Es la 1.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Homenaje hasta ahora en el aeropuerto de Barajas cuando se cumplen 10 años del accidente de Spanair en el que perdieron la vida 154 personas. Una década después, familiares y supervivientes siguen pidiendo justicia y que se esclarezca la verdad de lo ocurrido. La causa penal fue archivada una vez que se atribuyó la responsabilidad a los pilotos que murieron en el accidente. Las víctimas piensan que no fueron los únicos responsables. Loreto González es una de las supervivientes.
Responsables, los pilotos son las primeras víctimas con el resto de los fallecidos y de los sobrevivientes, como es mi caso, pero evidentemente hay muchos más, desde el fabricante del avión, desde la propia compañía, desde el mantenimiento del avión y muchas cosas más en medio.
Cambiamos de asunto. En Cataluña, los Mossos de Escuadra dan información a esta hora sobre el hombre que ha entrado esta mañana a primera hora en una comisaría de Cornellá al grito de Alá es grande y con un cuchillo en la mano con la intención de atacar a los agentes que allí estaban. Los Mossos le han disparado y el atacante ha muerto. Se sabe que tenía 29 años, que era de origen argelino y vecino de Cornellá. Se registra además la vivienda que está muy cerca de la comisaría. Francesc Gómez es el comisario.
Se ha abalanzado sobre la gente y nuestra gente ha tenido que repeler la agresión con el uso del arma de fuego. Desde nuestro punto de vista, esta investigación se ha iniciado ya tratándola como atentado terrorista, porque aparte de estos indicios, el individuo vocalizaba gritos de Alá y otras palabras que no ha podido apreciar nuestra gente.
La fiscal general del Estado, María José Segarra, ve prematuro, sin embargo, concluir que este ataque sea un acto terrorista. Afirma que será la investigación que ya está en marcha la que determine si es terrorismo o la actuación de un perturbado.
Prematuro, desde luego, a establecer conclusiones, desde luego, lo único que cabe congratularlos de la rápida actuación y en todo caso esperar a las investigaciones de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, de los Mossos de Escuadra, que nos revelen si estamos ante un atentado terrorista, si estamos ante una acción de un perturbado, en fin, es un poco prematuro para pronunciarnos, pero en todo caso está en marcha la investigación inmediatamente, claro.
La investigación la van a llevar a cabo Mossos de Escuadra, Guardia Civil y Policía Nacional. En Madrid, los vecinos de Paracuellos de Jarama tendrán nuevo instituto para el próximo curso. El consejero de Educación ha visitado hoy este centro y allí se ha referido también al colegio de Valdebebas, que ha admitido que no va a estar terminado cuando empiecen las clases en septiembre. ¿Cómo va a empezar aquí el curso? Nos lo cuenta nuestra corresponsal en la zona, Esther Bernabé.
Se van a reorganizar los espacios utilizando parte del comedor del centro para ubicar temporalmente aulas. Así lo confirmaba Rafael Van Grieken.
En ese colegio de Valdebebas tiene un comedor preparado para 36 grupos. Cuando empiece sus actividades ahora en septiembre, habrá 14 grupos. Es un comedor lo suficientemente extenso y amplio como para que circunstancialmente y temporalmente pues se puedan sacar unos espacios que dignamente puedan servir, digamos, como esas aulas en tanto en cuanto pues la empresa termina sus obras, ¿no?
Declaraciones del consejero en su visita al nuevo instituto que abrirá en Paracuellos, en el barrio de Miramadrid, este próximo curso.
Volvemos con más información a las 2 de la tarde. Se quedan ahora con José María del Toro y todo el equipo de deportes de esta casa en el partido de la una.
Desde septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 20 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. Arrancó la Liga con la derrota del Rayo en Vallecas y con la victoria del Real Madrid sobre el Getafe por 2-0. Primer partido posterior a la era Cristiano Ronaldo. Habla Dani Ceballos, futbolista del equipo blanco.
Cristiano ya no está y Cristiano no va a meter los goles. Cristiano no va a aportar nada al equipo. Lo que le diga no nos va a afectar nada, al revés. Sabemos el equipo que tenemos, sabemos que lo que nos está aplicando el míster en cada entrenamiento, lo intentábamos llevar al terreno de juego y al fin y al cabo se ve los resultados, un equipo muy compacto, a nivel defensivo muy serio y dando el resultado que es la victoria y los tres puntos.
Por ahí arrancamos este partido de la una en el que os vamos a contar todas estas cosas. Lopetegui debutó con triunfo en la Liga en un 11 con algunas novedades y con un Bale muy enchufado frente a un Getafe que no gustó a su entrenador, Carlos Rodríguez.
Sí, buen debut liguero para el equipo de Julen, dominio del juego, amplia posesión de balón, 2 goles, 2 palos, solidez defensiva, primera vez que el Real Madrid deja su portería a cero en la era Lopetegui y Bale se consolida como referente ofensivo junto al buen partido de Asensio, magnífico Nacho en defensa y titularidad en el primer partido de la temporada para Dani Ceballos. Mientras, el Getafe de Bordalás, poco reconocible, apenas vio la pelota, defendió mal, se mostró duro en exceso en varias opciones del juego y en ataque no existió mal el equipo azulón, pero tiene mucho margen de mejora.
Ganó el Real Madrid, ganó el Barcelona y hoy lo intentará hacer el Atlético en un estadio de máxima dificultad, José María Bonilla.
El Atlético inicia esta tarde su andadura por la temporada 2018-2019 con la plantilla más corta de los equipos de primera, tan solo 20 jugadores y en pleno lío Felipe Luis. Se mide al Valencia en Mestalla, equipo como los rojiblancos que va a disputar la próxima edición de Liga de Campeones. Los colchoneros harán 2 cambios con respecto al 11 que ganó la Supercopa al Real Madrid, mientras que Marcelino podría hacer debutar al francés Kevin Gameiro, que en las últimas 2 campañas vistió la rojiblanca.
El Rayo debutó en casa y lo hizo con una abultada derrota 1-4 frente al Sevilla. Los hispalenses fueron muy superiores a un Rayo en construcción. Habla su técnico, Michel.
Ha sido justo. El resultado ha sido justo. Además, ya te digo, a mí la sensación de superioridad en la primera jugada ya me da cuenta, digo, cuidado, que hoy estamos un pelín por debajo.
El Leganés debutará esta noche en San Mamés con duelo entre 2 técnicos argentinos, Bericho y Pellegrino, Carlos Sánchez Blas.
Primer capítulo del tercer volumen del Leganés en la élite del fútbol español con jefe nuevo Pellegrino y con 3 fichajes en el 11 inicial que va a comparecer en la Catedral. Juanfran, Daniel Ojeda y el delantero Guido Carrillo.
En segunda división, histórico debut del Rayo Majadahonda que perdió en Zaragoza, aunque con imagen de equipo competitivo, Laura Cabrera.
Mereció más el equipo de Iriondo en su debut en la segunda división española. La primera parte fue el peaje que tuvo que pagar para aclimatarse a la categoría justo cuando le cayeron los 2 goles maños. En la segunda llegó el gol para la historia. El primero en segunda división lo marcó Tony Martínez para el Rayo Majadahonda. El Alcorcón vio cómo el Sporting le arrebataba 2 puntos en el 93 de partido. Andrés Sousa conseguía el gol del empate en el tiempo añadido en Santander.
Santo Domingo.
Esta tarde a las 7, cita con la historia para las chicas de la selección española sub-20. Se enfrentan a Francia en las semifinales del Mundial de la categoría. Tenemos cita en este partido de la una con el seleccionador Pedro López. Y al margen del fútbol, Fernando Alonso ganó las 6 horas de Silverstone, pero los comisarios le quitaron el triunfo en los despachos. Irregularidades en el fondo plano del Toyota que supuso su eliminación de la prueba. Además, Novak Djokovic se impuso a Federer en la final de Cincinnati y ya ha ganado en todos los Masters 1000 del circuito. Próxima cita, Open de Estados Unidos con Rafa Nadal en liza. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad que os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el partido de la una. Arrancamos con toda la información del día.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Siento una alegría por haber ganado, como cualquier entrenador. Hemos el partido de liga, es una competición que nos hace muchísima ilusión, que yo creo que es la competición que marca de verdad el día a día de un equipo. Y es el primer paso de una temporada larguísima y nos falta todo, pero contentos, satisfechos, es la palabra satisfecho.
El debut de Julen Lopetegui en la Liga. Una Liga que acaba de arrancar. Una Liga que tiene como líder momentáneo al Sevilla, que arrasó al Rayo en Vallecas. Y como primer pichichi al delantero centro portugués de los hispalenses, Andrés Silva, que anotó 3 tantos en Vallecas. Una Liga que para nosotros comenzó con el primer derbi, el que enfrentó al Real Madrid-Getafe, y que se llevaron los blancos por 2-0. Entre otras cosas, los errores defensivos condenaron a los azulones. El 1-0 llegó a los 20 minutos tras un mal despeje del portero David Soria, que aprovechó Carvajal, y el 2-0 en el minuto 6 de la segunda parte, tras un grave error de Gené, que aprovechó Asensio para servirle un gran pase a Bale, quien no desperdició la oportunidad. Julen habló de los principales protagonistas del choque, los citados Bale y Ceballos.
Me ha gustado el equipo en general y Gareth dentro del equipo ha hecho un muy buen partido. Nos da muchas soluciones. Al igual que otros compañeros, ponéis el foco en un jugador, pero los entrenadores ponemos el foco en el equipo, y en este caso incluyo a Gareth dentro del equipo. Ha hecho un gran partido, como otros muchos compañeros también han hecho. Bueno, Dani ha hecho un partido muy interesante, ha jugado de titular, ha jugado ante el partido de la Liga. Yo creo que es un chico con mucha personalidad, y que tiene mucho fútbol y mucho trabajo y mucho despliegue dentro de sus condiciones, y yo creo que ha hecho un partido más que interesante. Estamos contentos, tiene que seguir trabajando, mejorando, pero nos va a ayudar seguro.
No fue un partidazo del Real Madrid, pero ganó con suficiencia. Pudo haber incluso conseguido un marcador más abultado. Os lo contó anoche aquí en la sintonía de Onda Madrid Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te gustó el Madrid?
En líneas generales, sí. Teniendo en cuenta que ayer estábamos a 19 de agosto y que todavía le falta rodaje, fue un partido muy solvente, muy completo, sin fisuras. Y como comentaban los protagonistas, bueno, efectivo y sin concesiones en defensa, algo que, bueno, en pretemporada en algunos momentos había dejado dudas, como por ejemplo en la Supercopa.
¿Ves a un Bale distinto al de la temporada pasada? Esperemos que las lesiones le respeten. Claro. Lo primero, ¿le ves distinto ahora que no está Cristiano?
Le veo con un estado de ánimo diferente. Contento, feliz, porque como decíamos la semana pasada cuando estaba el Real Madrid en Tallinn antes del partido contra el Atlético de Madrid, en el entrenamiento previo se le veía risueño, muy sonriente, muy, muy positivo. Yo creo que él se sabe ahora mismo como un futbolista ahora mismo muy importante, seguramente el principal referente del equipo ofensivamente hablando, y se le nota, ¿no?, que le gusta echarse el equipo a las espaldas. Ayer participó en la jugada del primer gol, un cabezazo al poste, marcó el segundo. Bueno, sí se le ve desde luego con una actitud, creo, de más responsabilidad.
Había mucha expectación por saber si jugaría Keylor o lo haría Courtois. Al final, Keylor Navas titular, de hecho, no tocó la pelota hasta el minuto 90 de partido, prácticamente.
Bueno, no es un partido para medir a Keylor, evidentemente, porque el Getafe tiró Ángel, creo que era el minuto 91, 92, no tiró más a portería. Es verdad que tuvo un par de salidas acertadas, de estar concentrado, atento, pero no le puso a prueba la delantera del Getafe y no es el partido para medirle. Yo creo que de momento Lopetegui está respetando la pretemporada, es decir, el portero que más ha trabajado, que más ha visto y que más en forma está, pero simplemente por adecuación al equipo es Keylor Navas. Courtois ha venido para jugar, no sé cuándo será, pero yo creo que antes o después va a tomar el relevo.
La duda es si es la próxima semana, claro, en Girona, o esta semana en Girona, o después, pero está claro que si viene Courtois, suponemos que es para jugar en algún momento, aunque Keylor Navas, es verdad, es el portero de las tres últimas, sí, sí, ligas de campeones. Hubo algunas novedades interesantes en el once, por ejemplo, Nacho, excelente, viendo el partido. He de decirte que sí, me hubiera gustado verle de titular en la Supercopa.
Sí, sobresaliente. No tuvo un error, rápido al cruce, atento, concentrado, siempre en la ayuda de Sergio Ramos o del lateral, en este caso, que le tocara echarle una mano, como era el caso de Carvajal, aunque, por ejemplo, siempre que tenía que también tirarse hacia la banda izquierda, como fue en numerosas ocasiones, por ejemplo, en la segunda parte, ¿no? En una pelota que le queda a Ángel tras un error de cross solo en el área, como aparece, anticipa y le roba la pelota cuando iba a rematar casi a bocajarro. No, Nacho muy bien. Como tú comentas, seguramente está mucho mejor y merecía haber jugado la Supercopa en lugar de Barán o incluso de Ramos. Pero bueno, por aquellos del lugar de capitán, lo cierto es que ayer, desde luego, Lopetegui no se equivocó.
Ceballos titular, Casemiro jugó la última media hora. Se podía presumir que sí, Casemiro tenía problemas físicos, pero a lo mejor no es eso. A lo mejor es que en el Bernabéu Lopetegui quiere otro tipo de cinco menos defensivo, porque fue Kroos el que jugó en esa demarcación.
Sí, puede ser. Yo creo que también va a depender del rival. Es decir, seguramente partidos que el Real Madrid y Lopetegui entiendan son ante rivales que normalmente te van a dejar jugar el balón, vas a tener mucho la pelota. Ayer el Madrid tuvo 78% de posesión. Hacía muchísimo tiempo, creo que desde el año 2013 no tenía un tanto por ciento de posesión tan elevado en un partido contra el Levante, que rozó el 80. Normalmente, si tienes tanto la pelota, no te va a hacer falta un jugador más defensivo. Ahora, quiero ver al Real Madrid en el Bernabéu, por ejemplo, el día 29 de septiembre contra el Atlético de Madrid. Yo creo que ahí Casemiro es absolutamente indiscutible y dependerá un poco de los rivales.
¿Te gustó Ceballos?
Me gustó, hombre, le noté un poco fuera todavía de lo que es la dinámica del equipo. Es normal, el año pasado apenas jugó y este año está bien que le haya dado la confianza a Lopetegui, pero todavía se le nota, pues eso, un poco verde, ¿no? Tiene que engrasar bien, engranar bien, y es verdad que participó y tocó mucho la pelota, pero todavía le falta un poco esa magia, ¿no? Ese genio que nos demostró en el Betis.
Y en la selección sub-21, donde también, era también, un líder, claro, absoluto. Ceballos, al final del partido, le recordaban la temporada pasada, lo poquito que jugó con Zidane.
Como he dicho, a nivel individual muy contento. Es muy difícil, después de un año entero casi sin jugar, coger confianza del equipo, del cuerpo técnico, de la afición y de todos los compañeros. Y no puedo estar más orgulloso y más feliz por el partido que ha hecho el equipo y sobre todo por mi nivel individual.
¿Llegaste alguna conclusión la temporada pasada? ¿Por qué jugaste tan poco? ¿Tiene alguna explicación? Sí,
¿no? No sé si le faltaba confianza mía, si apostó por sus jugadores, pero la verdad que no tengo que reprochar nada, al revés, un entrenador que no me hizo jugar, pero creo que a nivel individual me hizo un año madurar muchísimo. Creo que ha sido una buena experiencia para mí y me hubiera gustado jugar más, pero creo que a nivel individual este año es algo más reforzado por todo lo que pasó el año pasado.
Modric sigue entrando poco a poco, jugó tan solo 20 minutos y me da la impresión, Carlos, que De Tomás y Llorente les están empezando a mostrar la puerta de salida, ayer ni entre los convocados.
Sí, bueno, lo de Tomás es más entendible, o por lo menos era más previsible, desde luego, hombre, salvo que al final Lopetegui decidiera otorgarle el rol a Raúl De Tomás, que ahora mismo tiene mayoral, que tampoco tengo claro que vaya a seguir en el caso de que al final consiga reforzar la plantilla con otro delantero. Y sí, lo de Llorente es muy significativo, porque realmente, en teoría, el año pasado vino para ser el sustituto de Casemiro. No le salió un buen año lo poco que jugó, la verdad es que no lo hizo demasiado bien, y a día de hoy yo creo que confía en Kroos antes que en Llorente, desde luego, para ser el sustituto de Casemiro. Y luego, bueno, pues tiene, ¿no?, el sueño de poder traer a Thiago Alcántara, que sería su refuerzo ideal.
Ahora hablaremos brevemente de si va a venir alguien o no va a venir alguien al Real Madrid, pero hay que hablar también del Getafe. 7 amarillas, 28 faltas, pero no estuvo bien. Bordalás no se fue nada contento del partido de los suyos. Escuchamos al técnico azulón.
Esperaba algo más, esperábamos bastante más. No en cuanto a resultados, sino sensaciones de juego, de haber puesto más dificultades al Real Madrid. No ha salido casi nada lo que habíamos de lo que habíamos trabajado. Creo que, sin quitar mérito al Real Madrid, hemos dado mucha facilidad, sobre todo los goles. En el segundo prácticamente lo regalamos y yo creo que ahí ya el equipo anímicamente bajó.
David Soria, titular en la portería, se sí. pone por delante de Chichizola. Bruno y no Ignasi Miquel, titular en el centro de la defensa. Gakku comienza en el medio campo, pero acaba jugando en la banda izquierda. Maximovic, titular, se han pagado 5 millones y seguramente será para algo, evidentemente.
Claro.
Portillo, Amat en las bandas. Y Jorge Molina, ariete, titular. Fíjate que en principio, con la competencia terrible que hay, sin embargo, Jorge Molina partió en principio como titular. Pero no acabó de ser el Getafe de la temporada pasada.
No, sí sorprendió a lo mejor lo de arriba, aunque bueno, es verdad que Bordalás es fiel a los que han sido bueno, jugadores importantes y baluartes en lo que ha sido el equipo en los últimos dos años, pero es verdad que tanto Mata como Sergi Guardiola se quedaron en el banquillo, los dos máximos artilleros la temporada pasada en segunda. Mata jugó en la segunda parte, no tuvo mucho. De todos los nuevos titulares, solo tres, David Soria, Maximovic y Cabrera. El resto formaban parte de la plantilla del año pasado y luego sí es verdad que en la segunda parte Mata y Alejo jugaron un ratito. Iban Alejo bien, como es habitual, jugador rápido, vertical, que busca el uno contra uno, y Ángel también incisivo en lo poco que pudo estar en el terreno de juego. Pero a partir de ahí fue un Getafe poco reconocible, porque en defensa es una de las señas de calidad del equipo de Bordalás, se mostró muy endeble, muchos fallos. Ayer Gené, por ejemplo, después de la buena pretemporada que había hecho, falló muchísimo, le podían haber expulsado, porque sí. hizo dos o tres faltas de amarilla, igual que Arambarri, que también se le fue la cabeza en dos o tres ocasiones, además faltas intrascendentes, lejos de la portería, en el centro del campo. Getafe duro, sin tener motivos para ello. Bueno, tiene margen de mejora muchísimo, pero ayer la verdad es que creo que todavía le viene pronto este partido. Yo creo que todavía es cuestión de trabajo y que estamos a 20 de agosto, claro.
El próximo viernes recibe a Leibar en el Coliseum y ese sí será un buen momento para evaluar al Getafe frente a un rival directo y no frente al Real Madrid. Lógicamente, la diferencia de presupuesto, de plantilla, de todo, hace que obviamente el duelo sea desigual en ese aspecto. Y luego está lo del Real Madrid que hablábamos de los posibles fichajes.
Sí.
¿Vendrá Rodrigo? ¿No vendrá Rodrigo? Por ejemplo, sabemos que es una de las posibilidades que baraja y que le gusta especialmente a Julen Lopetegui. Por cierto, Marcelino dijo esto sobre Rodrigo, el técnico del Valencia. ¿Cree que va a salir del Valencia? Respondió así.
Creo que se va a quedar aquí, absolutamente. Porque lo veo a él convencido, ilusionado, motivado y porque el Real Madrid, si quiere ser futbolista, pues como creo que dijo tanto el director general como el presidente hace poco tiempo, hay una cláusula. Y bueno, ahí veremos.
La cláusula es de 120 millones de euros. Lo que sí piensan muchos madridistas es qué pasa si a Bale o Benzema tienen una lesión de un mes o mes y medio, que tampoco es una lesión gravísima, porque en el banquillo ayer estaban Borja Mayoral, estaba De Tomás ni siquiera en el banco, y Vinicius, es lo que había.
Sí, pero un delantero tipo no hay. Es decir, ni siquiera hay algo similar a Karim Benzema, que ayer, por ejemplo, participó muy poco, porque yo creo que Julen le pidió ser más 9, estar un poco más delantero referente en el área, y por ejemplo Asensio y Bale cambiaban muchísimo de banda durante todo el partido, fue algo muy habitual, pero ayer Benzema estuvo bastante fijo en esa demarcación de 9, de delantero centro, y bueno, pues él es otro tipo de jugador. Yo creo que hasta el 31 de agosto el Madrid lo va a intentar. Evidentemente no tiene pensado pagar 120 millones, es decir, el precio ya decimos que estaba en torno a lo que estaban pensando, 60-70, por ahí podía estar la cifra, pero si el Valencia no accede, pues no hay caso. Y por ahí no hay mucho más, evidentemente, porque lo otro es lo de Thiago, que seguramente está más cerca, o por lo menos es más factible, pero parece claro que arriba sigue estando muy cojo, porque, por lo que tú dices, en Mayoral parece que no tiene mucha confianza Lopetegui a día de hoy, y yo creo que, no sé, es demasiado, ¿no?, darle esa responsabilidad a un chaval como Borja, que el año pasado apenas jugó y que casi en el Madrid no ha tenido minutos, me parece demasiado.
Capítulo 1 del Real Madrid en el Bernabéu, capítulo 1 del Getafe fuera de casa, en este caso también en Chamartín. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Vamos con el Atlético. ¡Ja! Y esta noche en Mestalla se enfrentan dos de los grandes de la Liga, Valencia y Atlético de Madrid, desde las 8:15 de la tarde, aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. El Atlético fue segundo la temporada pasada, 79 puntos, el Valencia cuarto con 73. Y en el Atlético, todos pendientes de la posible salida de Felipe Luis. José María Bonilla, buenas tardes, bienvenido.
Hola, hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esas vacaciones fatal también, ¿no?
Sí, muy mal.
Carlitos vino la semana pasada, el pobre hundido, se lo había pasado fatal en las vacaciones.
Como los demás,
Blas ya ni se acuerda de las vacaciones que tuvo. Pero bueno, las tuyas están recientes.
No, pero hay que decir que Carlitos siempre un poco mejor que los demás. Tampoco nos vamos a engañar con esto, ¿eh?
Por lo menos el sol se lo queda para el solo, eso con toda seguridad, ¿eh? Bueno, ya hablamos del partido. Partido muy difícil para el Atlético esta noche.
Sí, el partido evidentemente es difícil. Juegan dos conjuntos que van a disputar la próxima temporada de Liga de Campeones. Son dos equipos muy parecidos por la forma que tiene de jugar Diego Pablo Simeone y por la forma que también tiene de jugar Marcelino García Toral. De hecho, es algo que yo lo imaginaba, pero lo he leído esta mañana. Y los duelos entre Marcelino y Simeone suelen ser duelos muy igualados. Prácticamente no hay goles. Se han metido en los 8 enfrentamientos tan solo 7 goles. Ninguno de los dos equipos ha pasado de 2. Es decir, casi siempre ha sido empate a 1, 1-0, 0-1 o 0-0. De hecho, Simeone ha ganado 3 encuentros a Marcelino, Marcelino a Simeone 2, y los otros 3 se han saldado con sendos empates. Así que, evidentemente, hay muchísima igualdad entre ambos conjuntos.
Sabemos que Felipe va a ser titular hoy, Lucas está sancionado, pero ¿qué pasa con Felipe Bonilla? ¿Se va o no se va?
Pues que hay lío. Veremos si se va o no se va, pero la cosa no va a ser tan fácil como uno podría esperar hace algunas semanas. Hace algún tiempo que Felipe Luis... A Felipe Luis, mejor dicho, le llegó una oferta del Paris Saint-Germain, 2 temporadas más una opcional, la suplencia en Tallin y que no ha sido elegido como capitán, ha mosqueado al brasileño, que ha pedido al club que acepte la oferta del conjunto francés. El Paris Saint-Germain parece que ya ha llegado a un acuerdo, evidentemente, con Felipe Luis. Los franceses ofrecen 5 millones de euros al Atlético de Madrid, pero el conjunto rojiblanco no ha querido negociar todavía con los franceses. De hecho, se remiten a mañana para iniciar las negociaciones con el conjunto parisino. Pero también le han dicho a Felipe Luis una cosa clarísima. Si no se encuentra un recambio con garantías, Felipe Luis no saldrá del Atlético de Madrid. En el conjunto rojiblanco están muy molestos con Felipe. Recordemos que hace ya algunas temporadas Felipe Luis se quiso ir del Atlético de Madrid con otros futbolistas al conjunto del Chelsea.
Y se fue,
evidentemente. No le resultó bien aquella andadura por Londres. Y el conjunto del Atlético de Madrid, cuando Felipe Luis quiso regresar desde el Chelsea al Atlético de Madrid, le abrió las puertas. Y ahora mismo, pues en el conjunto rojiblanco, están un poco moscas con Felipe Luis, ya no por el hecho de que se quiera marchar del Atlético de Madrid, sino porque lo haya dicho a 17 de agosto, cuando quedan apenas 13 días para que el mercado de fichajes se cierre, y porque ahora el Atlético de Madrid se encuentra en una tesitura realmente importante. En la Premier y en Italia se ha cerrado el mercado, así que es muy difícil fichar de esos mercados, así que pues ha puesto sus ojos en Francia o incluso en Portugal para intentar hacerse con un recambio de, si no las mismas cualidades que tenga Felipe Luis, sí de garantías.
Le preguntaron a Simeone en las últimas horas por Felipe. Él es agradecido con los que han servido bien, le abrirá las puertas llegado el momento.
Un jugador que nosotros queremos mucho, importantísimo para el equipo y para el grupo. Mañana va a jugar y mi cabeza está solamente en el partido de mañana, en la importancia que tiene el encuentro con el Valencia. Está claro de que, como ustedes me conocen, siempre para todos los futbolistas que nos han dado un montón, siempre quiero lo mejor y bueno, es un jugador importante para nosotros, eso ya lo saben.
Y al margen de Felipe, hay dos cambios en la formación inicial, presuntamente. Uno sería Felipe y el otro sería, ¿quién?
Ángel Correa.
Correa.
Serían los dos cambios que ha barajado Diego Pablo Simeone en estos últimos días, en los últimos entrenamientos del conjunto colchonero. Van a ser esos dos cambios con respecto al 11 que ganó el pasado miércoles en la Supercopa de Europa al Real Madrid. Es decir, que el conjunto colchonero saldría con Oblak en portería, Juanfran Savic, Godín y Felipe en defensa. Un centro del campo para Coque, Saúl, Correa y Lemar, con Griezmann y Diego Costa como hombres más adelantados. Ese es el 11 que presumiblemente, si no sucede nada raro, pondrá en liza Diego Pablo Simeone.
Lo decía Bonilla antes, partidos muy cerrados. El año pasado 0-0 en Mestalla, 1-0 en el Estadio Metropolitano a favor del Atlético de Madrid. Y un personaje interesante también en este encuentro, Kevin Gameiro, que hace 2 días vestía la rojiblanca y ahora es valencianista y que está picadito con el Atlético. Y si no recordamos lo que dijo hace unos días en su presentación.
¿Quién es mejor equipo, el Atlético de Madrid o el Valencia? ¿Quién va a quedar por arriba?
Valencia.
¿Te marcas alguna cifra de goles para esta temporada?
Espero 20 o más. si marcas un gol contra el Atlético, ¿lo celebrarás?
Eso no sé, lo veremos si marco un gol lunes.
Lo primero, saber si va a ser titular o no. Tenemos comunicación con Fermín Rodríguez, compañeros de Apun Radio en Valencia. Fermín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ese es uno de los secretos mejor guardados, ¿eh?
Eso te iba a decir, que si va a jugar Gameiro o va a jugar Santimina, porque es la duda, ¿no?
A mí, conociendo a Marcelino, me da que va a ser Santimina. Viene de hacer muy buen partido en la presentación del equipo ante su afición contra el Bayer Leverkusen, con gol y asistencia. Ha cuajado muy buena pretemporada. Es el futbolista que lleva más tiempo entrenando con el equipo de los, aparte de Batshuayi y Gameiro. Así que yo, conociendo a Marcelino, me da que de las caras nuevas, Vaz en la izquierda y Piccini van a ser los únicos titulares.
Oye, no sé si es cosa mía, pero no me pareció que Gameiro desprendiera amor hacia el Atleti en la rueda de prensa de presentación, ¿eh?
Hombre, yo creo que más que hacia el Atleti es hacia el Cholo Simeone, ¿no? Porque al fin y al cabo el que decide quién juega y quién no es el argentino, y supongo que Gameiro siempre ha pensado que merecía más minutos, porque cuando ha jugado, es cierto que ha fallado goles, tuvo el año pasado una racha de estas que no veía puerta, pero sí que es cierto que tampoco tiene tan mal promedio goleador, ¿no?
Floja entrada en el Camp Nou, floja entrada en el Bernabéu, pero Mestalla se puede llenar, va a depender de los abonados, pero prácticamente no había entradas a la venta ya, ¿no?
Yo creo que va a reventar Mestalla. Si el otro día contra el Bayer Leverkusen, que era un partido para los no abogados, o sea, pagaba todo el mundo, a mí me da que hoy el estadio va a estar llenísimo, y además porque, a diferencia de Barça y Real Madrid, la gente veranea muy cerquita de Valencia, en las playas cercanas, y yo creo que hoy el estadio va a estar llenísimo.
¿Temor a este nuevo Atlético reforzado o confianza en lo que hay? Que el Valencia también se ha reforzado y mucho, ¿eh?
Sí, yo creo que además son es como mirarse en un espejo, ¿no? Yo creo que el Valencia se parece, ya lo dijo Simeone además en la rueda de prensa previa al partido, ¿no? Se parece mucho al Atlético Madrid, juegan de manera muy similar, castigan los errores, defensivamente muy fuertes, no juegan con las alegrías de Barça y Madrid, y obviamente lo que hay es respeto. Todo el mundo sabe que el Atlético Madrid pues penaliza cualquier despiste, pero miedo no se le tiene, la verdad.
Fermín Rodríguez, compañero de Apun Radio. Partidazo esta noche, eso está claro. En Mestalla, entre el segundo y el cuarto de la última liga, Valencia.